Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josami, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Seis minutos han pasado de las 21 horas hoy domingo 25 de marzo de 2012, en que recordamos una vez más, y vamos a estar hablando en el programa, de la desaparición de nuestro querido escritor intelectual Rodolfo Walsh. Estamos en Memoria en Construcción junto a Eduardo Josami, recién llegado hace un poquito de México. ¿Qué tal, Eduardo?
Muy bien.
¿Bien? ¿Descansado?
¿Con pilas? Descansado, bueno, pero no tan descansado porque este sábado y domingo ha sido muy activo.
Verá que tiene un año largo para la radio pública y junto a Virginia Feynman. Muy buenas noches, Virginia.
¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Eduardo? También cansada. Ayer en la marcha, por suerte, mucha gente, muy lindo, lleno de chicos jóvenes.
Por eso carga las pilas increíblemente, así que es una especie de paseo de la memoria también.
Totalmente.
Una convocatoria increíble aquí el 24 de marzo, ayer, en la Plaza de Mayo y en muchos lugares del país. Recordemos que el 24 se recuerda desde los pequeños pueblos en todas las capitales del país y, por supuesto, la mayor concentración aquí en Buenos Aires. Sí, Eduardo, te miro con ganas que me digas algo.
Viendo esta hermosa y multitudinaria manifestación de ayer, pensaba cómo ha ido cambiando la sensación de la mayoría de la sociedad argentina en relación con esta fecha. Una fecha que curiosamente no recuerdan los que deberían recordarla, porque los beneficiarios del golpe militar deberían celebrar esta fecha, como en su momento los gorilas festejaban el 16 de septiembre de 1955. Pero ese espacio político parece que está vacante. Nadie de los sectores de la derecha argentina quiere identificarse con los generales genocidas, con los generales derrotados en Malvinas, con una dictadura que tuvo que salir de manera acelerada a abandonar el escenario político. Y rápidamente yo pensaba que la primera sensación del mismo 24 de marzo del 76 es una sensación de desconcierto y de tristeza. Desconcierto porque para mucha gente resultaba inexplicable que los militares hubieran vuelto al poder menos de 3 años después del gran triunfo popular del 25 de mayo. Y de tristeza porque no había que ser muy lúcido para imaginarse qué era lo que venía a la Argentina en ese momento. Esa tristeza se fue transformando a lo largo de los años en un repudio cada vez más generalizado frente a lo que los resultados de la política de la dictadura, las desapariciones, el terror, las políticas de concentración de la riqueza, en fin, todo lo que llevó a que fuera creciendo el sentimiento antidictatorial. Un tercer momento me parece que después del 83, cuando celebramos la vuelta a la democracia, pero después de algunas expectativas importantes con el juicio a las juntas, se ve que de algún modo esta democracia parece impotente para enfrentarse con las consecuencias de ese golpe militar. Y bueno, eran años en que las movilizaciones del 24 de marzo eran numerosas, pero al mismo tiempo de alguna manera se sentía ese sentimiento, esa impotencia colectiva. Después de los 20 años, en 1996, la movilización fue más grande que otras veces. Los medios registraron esto, empezaron sorpresivamente a hablar de dictadura militar en vez de proceso. Las cosas fueron cambiando, pero todavía con esa misma insatisfacción, esa curiosa sensación. Yo lo recuerdo estar muy contento de ver cuánta gente juntábamos en las marchas y al mismo tiempo cómo eso se contraponía con esa sensación de que, bueno, finalmente no podíamos revertir las consecuencias del proceso militar, de la dictadura, y seguíamos con las leyes de impunidad. Y para terminar con cierta euforia, este último momento, donde creo que nos sentimos muy satisfechos todos, porque el 24 de marzo se ha transformado casi, y esto pido que se entienda bien, casi en un día de fiesta. Uh-huh. Porque ya están fuera de la escena los Videla, a pesar de que insiste con sus declaraciones, porque nadie se hace cargo de la defensa de este proceso militar que es indefendible. Y por otro lado vemos que no solo somos cada vez más los que repudiamos aquel 24 de marzo del 76, sino que cada vez están cambiando más las cosas en este país. Y para decirlo con Rodolfo Walsh, estamos ingresando en una etapa distinta, porque Walsh decía que aunque hubieran matado los militares hasta el último guerrillero, no iban a poder detener un proceso de cambio en la Argentina, un proceso de cambio que en última instancia surge de las entrañas mismas de la sociedad. Entonces hoy creo que cuando celebramos el 24 de marzo, y esto parece una difícil de entender, es decir, no celebramos, por cierto, el golpe militar, pero cuando recordamos el 24 de marzo lo hacemos con la satisfacción de un país que está ajustando cuentas con su historia y que está en un profundo proceso de cambio y de justicia.
La editorial de Eduardo Josami, impecable como todos los domingos aquí en la Radio Pública. Si se quieren comunicar, 0810-222-0870, la línea nacional gratuita, y si no, aquí en Buenos Aires, 999-8700. Comuníquense, la Radio Pública está abierta para ustedes.
El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Memoria en construcción en la Radio Pública.
Rodolfo Walsh era un jefe realmente exigente con sus subordinados, y lo mismo que él se exigía a sí mismo. Pero abría las discusiones permanentemente, era un ámbito realmente muy rico en discusiones, muy democrático en ese sentido. Y además, particularmente yo era una graduada de letras reciente, y el hecho de que yo lo conociera como escritor, a él siempre lo puso contento. Y en una época yo le enseñé a manejar. Entonces íbamos por afuera, más o menos, a tratar de que él manejara. Y en un momento vimos una casa en medio del campo, más o menos, nada lujosa, pero sí una casa grande. Y recuerdo sus palabras, porque fue una broma, pero una broma esperanzada, de pensar que todos nosotros íbamos a seguir viviendo en comunidad. Y dijo: ay, mirá esa casa, para todos nosotros, con nuestras familias, obviamente, para los tiempos de paz. Es decir, el momento en que para él el tiempo de paz era, evidentemente, la posibilidad de la escritura sin límite, tranquilo, con la gente que quería, rodeado, etcétera, etcétera.
Escuchamos a Lucila Pagliai, una compañera de Rodolfo Walsh de la Agencia Nacional de Noticias Clandestinas. ¿Cómo era esta experiencia revolucionaria para la época? Y había que tener muchos cojones para hacerlo en esos años, Virginia.
Sí, exacto. La agencia de noticias ANCLA, que es la agencia de noticias clandestina, la crea Walsh en plena dictadura ya, en junio de 1976. Convoca al equipo que venía recopilando información con él dentro de la organización Montoneros, que eran Lila Pastoriza, Eduardo Suárez, que ahora está desaparecido desde esa época, Carlos Aznárez y Lucila Pagliai. Luego se incorporó Horacio Verbisky. Y lo que hacían ellos era nutrirse de distintas fuentes. Era un ejercicio periodístico fantástico. Colimbas, el vecino, el portero. Y además hacían un análisis muy minucioso de lo que salía en los diarios. Lila Pastoriza lo recuerda muy bien cuando cuenta que en los diarios salían más cosas de las que uno podía suponer. Entonces comparaban una noticia con otra, con otra, con otra. Y
además estamos hablando en un momento, 35, más de 30 años, que no había computadora.
No, exacto.
Una cosa digo. ¿Cómo se hacía todo el fichaje, los
total,
datos?
Las copias en un papel muy finito, con carbónico, se distribuían. Y tenían varios propósitos. Uno era contrainformar de las cosas que no. Ellos, por ejemplo, informan del asesinato de Angelelli, daban las verdaderas cifras de cómo marchaba la economía muy mal, cómo se la estaba destruyendo. Después, Lucila Pagliai, en un momento ella cuenta que también querían informar a los que informan, o sea, los diarios, aunque no publicaran esos cables, los recibían y sabían un poco lo que estaba pasando. Y después hacían pequeñas travesuras también, hay que imaginarlo a Walsh ahí con su espíritu aventurero y su creatividad y su locura. Les mandaban a la gente de la Armada cables que se suponía que los mandaba el ejército, creaban internas, ¿no? Uh-huh. Esto, bueno, es un poco lo que recuerda Lucila y esta anécdota tan tierna de que le enseñó a manejar y Walsh anhelaba una casa para tiempos de paz.
Hay un libro que Walsh, que a partir de él se revolucionó la forma de escribir, inclusive antes de lo que llamó el non-fiction, que no va a estar hablando de Eduardo de esto, que es, estoy hablando de Truman Capote con la sangre fría, y estoy hablando particularmente de Operación Masacre, aquel libro que escucha Rodolfo Walsh, Hay un fusilado que vive, y a partir de allí va a surgir esta investigación.
Se detienen en un descampado. El viaje de 7 kilómetros ha durado casi 30 minutos. Bajan los prisioneros. Carranza, Gavino, Garibotti, Liciano, Libraga, Rodríguez y Brión.
¿Qué nos van a hacer?
Vamos, vamos, caminen.
Camine para adelante.
Somos inocentes, somos inocentes.
Vamos, camine para adelante, vamos.
Corramos, Carranza, que nos matan.
Si corremos nos matan seguro.
¡Alto, alto! Frente y codo a codo.
Ahora, vamos, Carlito.
¡Tírenle!
¡Mátenme! ¡No me dejen así! ¡Mátenme!
¡Ahí! ¡La esa que todavía respira!
Libraga, malherido, es dado por muerto y también escapa.
Un fragmento de Operación Masacre que... ¿En qué coyuntura y cómo es que se pone a sistematizar esta gran investigación que en principio se llama Operación Masacre y el expediente Libra, Eduardo?
Bueno, Walsh tuvo una relación inmediata con el movimiento del 9 de junio del 56. No porque él haya participado, recordemos que Walsh todavía decía que era antiperonista en junio del 56, pero estaba jugando al ajedrez en La Plata, muy cerca de su casa, y de pronto todos los parroquianos sintieron tiros, salieron a ver qué pasaba y se encontraron con que se estaba combatiendo en el centro de la ciudad de La Plata. Un regimiento se había insurreccionado en contra del régimen dictatorial de Aramburu. Después, cuando va a su casa, como si el destino quisiera buscarlo, necesariamente la lucha parece que se traslada a la cuadra donde vive Walsh. Y Walsh cuenta que entre que ve y escucha la muerte de un soldado, que dice, no grito viva la patria.
Claro.
Dijo, no me maten, hijos de puta.
No me dejen solo. Claro.
No me dejen solo. Entonces, a pesar de eso, todavía Walsh estaba lejos de la política. Y aguantó 6 meses sin ocuparse demasiado de esta cuestión. Pero otra vez jugando al ajedrez, en el bar, con los amigos, un parroquiano le dice, hay un fusilado que vive. Y entonces ahí el sentimiento de periodista nato que se enfrenta con un caso tan, como lo va a decir el mismo Walsh después, ¿no? Es una especie de lo que hoy llamamos oxímoron, es algo imposible, un fusilado que vive, ¿no?
Claro.
Como dijo él cuando contándole a sus amigos y compañeros de trabajo, unos días después, dice, esta es la verdadera noticia, es como el hombre que muerde al perro, porque perro que muerden a los hombres hay siempre, pero acá un fusilado que vive. Y entonces él se va interesando en esta investigación, va descubriendo que no hay un único fusilado que haya sobrevivido, que hay 7, es decir, sobre 12, solamente 5 mueren. lo cual demuestra el poco convencimiento que tenían los que ejecutaron esta orden, ¿no? Porque fue necesario que pasaran muchos años para llegar al genocidio planificado desde esta represión artesanal de los basurales de José León Suárez.
Ahí, Eduardo, vos decís algo muy lindo, porque vamos a recordar que Eduardo es autor de la biografía de Rodolfo Walsh.
Que la hemos leído todos. Sí,
sí, es un libro insoslayable.
Algo de él, sí.
Que es, bueno, hay que celebrar cuando un gran tema encuentra un gran escritor. O sea, ahí se produjo ese encuentro, ¿no?
Sí, se produjo ese encuentro y, bueno, evidentemente el tema era grande, pero Walsh supo tratarlo de una manera que garantizó también que ese texto permaneciera en la literatura y en la política argentina. Y curiosamente, ese texto que fue escrito por un autor que se decía no peronista y casi antiperonista unos meses antes, terminó siendo en realidad la gran crónica de la resistencia,
peronista.
Porque a través de las actualizaciones que hace Walsh en la segunda edición en el 64, en la tercera en el 69, en la cuarta en el año 73, va de alguna manera modificando su visión del peronismo, modificando su visión también del gran conflicto de la sociedad argentina, de la legitimidad de la utilización de la violencia en ciertas circunstancias, y termina de alguna manera, como decía, convirtiéndose en la gran crónica de la resistencia. Y yo creo que tendríamos que decir qué suerte para la Argentina, para el movimiento popular, que el autor de esta crónica de la resistencia haya sido un escritor tan extraordinario. Porque cuando hoy vemos que estos textos se leen, por ejemplo, en los colegios, y seguramente los chicos están tan distraídos como siempre que algún profesor lee algo, y de pronto empiezan a escuchar que eso es armonioso, que es lindo, que es un texto
que tiene el clima de suspenso de un policial también, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, me parece que aquella frase de un gran tema y un gran autor también podríamos aplicarla a la carta a la Junta Militar.
Tenemos llamados de la gente al 0810-222-0870. A ver, lo escuchamos.
Participando del acto de ayer, yo me recordaba de la Libertadora. Los genocidas de la Libertadora atacaron la Plaza de Mayo y mataron a muchísima gente. Asesinaron y fusilaron en José León Suárez a muchos militantes populares. ¿Qué pasa? Que no festeja ahora la derecha, no festeja porque cambió de característica. Ahora está en los medios de difusión, en los multimedios de difusión y en las empresas multinacionales.
Hay otra instancia de Walsh, todas las investigaciones y libros de Walsh tienen un grado de lucidez muy importante, pero también, Eduardo, está la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, ¿no? Donde ahí delinea, con tan solo un año, la dictadura, todo lo que va a venir. Hoy hablamos fuera de aire, frases como ustedes están planificando la miseria, están generando la miseria planificada, que es una frase de vanguardia para aquellos años.
Sí, una de las tantas cosas que a uno lo sorprenden de la carta a la Junta es que siento que Walsh describe de manera minuciosa la represión de la Junta Militar contra el activismo, contra los militantes guerrilleros, contra las organizaciones. Él señala que en última instancia ese no es el crimen más grande que están cometiendo. El crimen más grande es este de la planificación de la miseria colectiva, ¿no? Como también es interesante cuando él señala que el golpe no viene a derrotar al gobierno de María Estela Martínez de Perón, que el golpe tiene un objetivo más ambicioso, que es impedir que hubiera una salida democrática y popular en la Argentina.
Sí, hay muchos datos económicos en esa carta. Es muy importante, porque también se da en las escuelas y lo que se suele reconocer siempre es la denuncia política, pero la parte económica de la carta es riquísima. A veces incluso da tristeza porque Walsh denuncia un desempleo del 7%, ¿no?
Era importante en ese momento en Argentina esa cifra.
¿Cómo todavía se podía tocar fondo?
Más gente que se sigue comunicando a la radio pública, a Memoria en Construcción.
Hola, habla Fernando de San Miguel. Muy bueno el programa, la conmemoración del siniestro golpe de Estado. Este nuevo paradigma y la política pública de derechos humanos que establecieron los Kirchner me reconforta. Como así me reconfortó también pasar la semana pasada por una comisaría de San Martín y hay un recordatorio de los que ahí estuvieron detenidos las víctimas de la masacre de José Luis Ares, el libro de Rodolfo Walsh. Gracias.
Y para la gente que quiere saber algo más de Rodolfo Walsh, que quiere escuchar sus textos, que quiere ver algún tipo de material fílmico, esta semana en el Centro de la Memoria Haroldo Conti, ¿qué tenemos? Hay muchas cosas sobre Rodolfo Walsh.
Sí, tenemos una jornada entera que se llama Rodolfo Walsh a viva voz, igual que el programa de hoy, que empieza a las 4:30 p.m. Van a venir personalidades como Estela Carlotto, Víctor Hugo Morales, Leonardo Sbaraglia, Susana Rinaldi, Lilia Ferreira, la última compañera de Rodolfo Walsh, Eduardo Aliberti, Antonio Viravent, y en principio se van a leer textos periodísticos, uh-huh, literarios y políticos de Walsh en distintos puntos de la ex ESMA, que fue el lugar último donde se vio a Rodolfo Walsh. Y además, Eduardo, ¿qué más vamos a tener?
Bueno, además tenemos una curiosidad, que es la lectura de un cuento de Walsh inédito en español.
¿Cuál?
Una anécdota muy interesante, es un cuento que se llama Quiromancia, que fue leído por Walsh a mediados de los años 50 a un amigo de él, Pedro Rosell, que ya era ciego. Recordemos que la primer mujer de Walsh era profesora en una escuela para ciegos, Rosell trabajaba allí con ella, y mientras Walsh le leía este cuento, Rosell tomó nota del cuento en sistema braille. Y eso quedó así sin que nunca Walsh lo publicara, ese texto, hasta que muchos años después, fines de la década del 80, un periodista irlandés, John McCagan, vino a la Argentina a trabajar sobre la obra y la figura de Walsh, tomó conocimiento de la existencia de Rosell, se encontró después con Rosell en México, circunstancialmente, de algún modo, en un aeropuerto, y finalmente Rosell terminó leyendo, esta copia en sistema braille, terminó leyendo el cuento fue registrado por este periodista, lo publicó en su libro que se llama Crímenes Verdaderos, True Crimes en inglés, y ese libro circuló muy poco acá en la Argentina, algunas copias en su lengua original, nunca pudo ser traducido, a pesar que había algunas editoriales que querían publicarlo en el país, pero por una cuestión de derechos ese libro no se pudo publicar. Y entonces, bueno, gracias a los buenos oficios de nuestra compañera Virginia Feynman, que entre tantas otras cosas traduce muy bien del inglés, hoy nosotros tenemos una copia de este cuento, Quiromancia, que es un cuento muy interesante de la primera época de Walsh, cuando Walsh hacía policiales y literatura fantástica, uh-huh, con una influencia de Borges que es muy fuerte todavía, y que, bueno, va a ser leído en esta oportunidad del sábado próximo en las jornadas de Rodolfo Walsh a viva voz.
Estas jornadas van a ser solamente el sábado, ¿verdad?
El sábado. ¿Tenemos algo más? Ahí Eduardo
sí,
nos cuenta.
Sí, hay también...
¿Una película?
Una película de Walsh.
Los oficios,
Walsh,
de Walsh. El cortometraje Los oficios terrestres.
Un largometraje que lleva el título de Los oficios terrestres, que como nuestros oyentes saben, es uno de los cuentos de Walsh, uh-huh, de la serie de los irlandeses, que también da el título a una de las dos compilaciones de sus cuentos. Y por si esto fuera poco, como dicen los vendedores en los colectivos, tenemos también, sobre el final, algo que podríamos llamar una performance musical de Fernando Tarrés, porque acá hay música, lectura de texto e imágenes, con la actuación de Leonardo Sbaraglia, que va a tratar sobre tal vez los dos textos políticos más importantes de Walsh: el cuento de esa mujer y el capítulo 23 de Operación Masacre, del que hoy escuchamos un fragmento, que es la matanza de José León Suárez.
El próximo sábado, entonces, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, todo sobre Walsh. ¿A qué hora?
Empieza a 4:30 p.m. hasta las 10:00 p.m.
Allí estaremos entonces. Nos despedimos de Memoria en Construcción, Virginia Feynman, Eduardo Josami, Carlos Castro, Daniel Trenco en la operación, Romina Casas en la producción, Irene Rose. Hasta el próximo domingo. Esto es corto, pero profundo.
Chao, hasta el domingo.
Hasta el domingo.
Para no olvidar, Memoria en Construcción. En Construcción. En Construcción.